Radio 5 Todo Noticias. Cádiz. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días. Acerinox pedirá una propuesta de mediación al CAR para que se someta a votación entre la plantilla ante el bloqueo en la negociación. Citan como investigados por un presunto delito de homicidio imprudente a dos agentes de la Guardia Civil por la muerte del ocupante de una narcolancha en el río Guadalquivir, y la Diputación homenajea a los concejales y cargos públicos de los primeros ayuntamientos democráticos.
Hasta las 9 ampliamos estas y otras noticias, y en la segunda parte, en formato de entrevista, hablamos de la planta solar Gazules 2, que se inaugura hoy con el responsable del proyecto. Lo primero, la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Buenos días. Ambiente soleado en la provincia de Cádiz. Aparecerán nubes altas con el transcurso de la tarde. Las temperaturas apenas van a cambiar y el viento será flojo variable, salvo en el área del estrecho, donde soplará levante moderado. La máxima prevista de 27 grados en Arcos de la Frontera, 26 en Jerez de la Frontera, 23 grados en Cádiz y en Rota, 20 grados en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
No hubo acuerdo ni avances significativos en la reunión de ayer entre el comité de huelga de Acerinox Los Barrios y la empresa. Acerinox anunció en un comunicado que solicitará una propuesta de mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para que se someta a votación entre los trabajadores. Dice que tras 30 sesiones de negociación hay un bloqueo técnico en esa negociación.
Algo en lo que coincide el comité de huelga. Ante este nuevo escenario, el comité de huelga ha convocado a los trabajadores para este miércoles a una nueva asamblea en los aparcamientos de la empresa para explicar la situación y decidir el planteamiento a seguir a partir de ahora.
Cambiamos radicalmente de asunto. El juzgado que investiga el choque entre una lancha de la Guardia Civil y una narcolancha en el que falleció el ocupante de la narcolancha en el río Guadalquivir el 31 de enero ha citado a declarar en mayo como investigados por un presunto delito de homicidio imprudente a los dos guardias civiles que iban en la embarcación. Lo confirmaba la Asociación Jucil, que asume la defensa de los dos agentes. Su portavoz de comunicación, Agustín Leal, dice que es un paso habitual en este tipo de sucesos.
Es una carga que tenemos. Ya no solo es el hecho de que te imputen, ¿no?, y que tú estés ahí con esa incertidumbre, ¿no?, sino el hecho de que ahora mismo, por ejemplo, vuestros compañeros, si quisieran pedir una vacante, no podrían pedirla de mérito. Si quieren hacer un curso, pues no podrían hacer los cursos.
Fuentes del TSJA aseguraron que aún hay pendiente una prueba pericial. Por su parte, la Fiscalía ha pedido la suspensión de la declaración de los agentes hasta que se conozca ese informe pericial pendiente sobre el choque entre las dos embarcaciones.
Y la Guardia Civil se ha incautado desde el pasado 1 de abril de algo más de 600 kilos de cocaína y casi 2 toneladas de hachís en distintas operaciones contra el narcotráfico en nuestra zona.
El amplio dispositivo policial desplegado en el estrecho en el río Guadalquivir, que se ha denominado Arrow, ha permitido decomisar además 13 narcolanchas y abundante combustible. Rosa Reina, portavoz de la Guardia Civil.
Se ha aprendido además más de 12.600 litros de combustible, lo que supone una merma en las capacidades logísticas de los grupos organizados dedicados al narcotráfico, quienes además utilizan pequeñas embarcaciones para abastecer de combustible y víveres a las embarcaciones de alta velocidad que permanecen durante largos periodos de tiempo en el mar para evitar de esta manera ser interceptadas.
Todavía sobre este asunto, Cádiz acoge desde hoy el primer congreso sobre violencia y crimen organizado, radicalización, terrorismo y prisión, una perspectiva psicosocial. Se va a celebrar en la Facultad de Ciencias del Trabajo hasta el viernes y se abordarán cuestiones como la radicalización, el terrorismo yihadista, las bandas latinas o el narcotráfico. Está prevista la asistencia de unas 200 personas vinculadas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la justicia y la psicología.
La fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, será la encargada de abrir este congreso. Eso con una intervención titulada El Ministerio Fiscal en la lucha contra el narcotráfico. Otras ponencias abordarán asuntos como las estrategias de seguridad penitenciaria en la gestión de internos pertenecientes a organizaciones terroristas.
Casi 34.000 personas estaban en lista de espera para ser operados en nuestra provincia a 31 de diciembre.
Cádiz es la segunda provincia con mayor lista de espera quirúrgica tras Sevilla y por delante de Málaga, que tiene 400.000 habitantes más. Estos son algunos de los casos.
Yo soy de Cádiz, estoy esperando en lista de espera de una operación del pie desde el mes de noviembre.
Yo tuve un infarto y hacía 8 años. Y ahora llevo casi, va a ser 2 años que no me llaman para la revisión.
Son las 8:50 de la mañana. Escuchan el informativo provincial de Radio 5. La Diputación de Cádiz celebra un acto institucional hoy de homenaje a los concejales y cargos públicos de los primeros ayuntamientos democráticos de 1979, de los que se cumplen 45 años. El acto, a partir de las 10 en el Salón de Plenos de la Diputación, contará con la asistencia de algunos de aquellos pioneros y pioneras. Almudena Martínez, presidenta de la Diputación.
También queremos poner de relieve el desarrollo de servicios que hoy consideramos esenciales y lo hemos normalizado, pero que hace 45 años nadie consideraba necesario, como por ejemplo en la lucha contra la violencia de género.
El acto de hoy abre el programa 45 de 45 para poner en valor, sobre todo entre los jóvenes, lo que ha supuesto para nuestros municipios los ayuntamientos democráticos. La segunda actividad del día 29 rendirá homenaje a mujeres pioneras que abrieron el camino en la política.
Más cosas, el puerto de Santa María tendrá playa canina. Según ha anunciado el gobierno local, se va a situar en el final del aculadero y se estrenará este verano cuando comience la temporada.
Según el gobierno local, la playa canina tiene ya el visto bueno de sanidad y se incluirá en el plan de explotación de playas de la ciudad para su autorización por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Contará, dice, con los equipamientos y servicios necesarios, con limpieza diaria de arena, recogida selectiva de residuos, cerramiento lateral y balizamiento en tierra y agua.
En la página de sucesos, un hombre fallecía ayer en Jerez al salirse de la vía el Quad en el que viajaba. Según informa el Servicio de Emergencias del 112 Andalucía, ocurrió en la carretera CA3101, conocida como la carretera del Calvario, sobre las 10 de la mañana.
Aunque se movilizó una UBI móvil porque inicialmente el hombre aún estaba con vida, cuando llegaron los sanitarios solo pudieron confirmar su muerte.
Y una previsión para la jornada: la Policía Nacional y el Ateneo de Jerez organizan hoy una jornada de ciberseguridad abierta a toda la ciudadanía. Se va a celebrar a partir de las 19 horas en los salones del Ateneo de Jerez, en la calle San Cristóbal número 8, pero además quien desee se puede conectar de forma gratuita para la asistencia virtual a través de las redes sociales del Ateneo.
También se retransmitirá en abierto a través de ateneodejerez.es. Se abordarán los últimos tipos de ciberestafas dirigidas contra particulares en todo el territorio nacional y se expondrá de forma clara y efectiva las pautas y consejos de seguridad.
En este punto abrimos la segunda parte de nuestro tiempo de noticias en formato de entrevista.
Radio 5 Cádiz. Economía.
Este miércoles se inaugura el Parque Solar Gazules 2 en Alcalá de los Gazules. Es un proyecto de la compañía RWE. Tenemos al teléfono al responsable de construcción de la planta, Roberto Cabello. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bien, gracias por atendernos. ¿Qué potencia de producción de energía eléctrica puede desarrollar Gazules 2?
Desarrollar en potencia pico estaríamos hablando de unos 112 megas. Si bien lo que tenemos autorizado para energizar estaríamos en torno a 92 megas, ¿vale? 92 megas pico en alterna.
Traducido a uso cotidiano, no, ¿a qué se puede, en qué se puede convertir?
Estaríamos hablando de que equivaldría a dar luz, bueno, con unos consumos medios en torno a unos 20.000 hogares, ¿vale?, en España, anualmente.
El parque solar lo componen dos plantas, Gazules 1 y Gazules 2. ¿Con la puesta en servicio de Gazules 2 ha finalizado la construcción del parque o queda todavía trabajo pendiente?
Tú sabes que en construcción siempre quedan cosas pendientes por hacernos, pero la planta está totalmente en producción y lo único que quedan ahora es lo que en este tipo de proyectos llamamos punch list, que es un poco pendiente, siempre quedan cositas por hacer. Pero bueno, la planta, lo importante es que está en producción, que era un poco el objetivo que teníamos.
A nivel de empleo, ¿cuánto ha generado la construcción del parque solar y cuánto va a generar en su mantenimiento y servicio?
No, o sea, este tipo de plantas sí generan durante la construcción bastante personal. Nosotros hemos llegado a tener picos en planta de unos 350 personas, evidentemente. En construcción tenemos esa curva de incorporación de personal, pero sí, unos 350, pero vamos, nunca ha bajado de 70, 80, ha pasado por 150, 200, para llegar a ese pico de 350. Eso lo hemos mantenido durante más de un año, o sea que ha sido importante tanto en creación de empleo, ha trabajado muchas empresas y también aspecto local, ¿no? Se ha contratado a bastante gente de la zona, no solamente de Alcalá de Azules, sino también de pueblos como Arcos, sí, de Sidonia, de Paterna, pueblos que están por allí en la zona.
Es, ¿sí?, además un empuje para las empresas de servicio sobre energía solar, ¿no? De
claro,
esas empresas del entorno.
Luego tendremos un personal allí de mantenimiento, son dos plantas, nos estaríamos hablando en torno a 6-8 personas, más eso de fijo, de continuo allí. Pero ten en cuenta que esas personas, pues luego el mantenimiento de este tipo de plantas también colabora con empresas también locales, con empresas de la zona, porque es necesario, ¿no?, tener esa colaboración de empresas de la zona para llevar el mantenimiento de estas plantas, que son muy grandes y muy extensas.
Dentro de los parques solares hay diferentes tecnologías. ¿Qué tecnología se utiliza en Gazules y por qué se ha optado por ella?
Normalmente en plantas fotovoltaicas hay dos tipos de tecnología. Una que se le llama el tracker, ¿no?, que es con orientación, buscando la posición del sol, ¿no?, en su movimiento, de tal manera que optimice la producción solar, la producción de energía, ¿no? Y luego tenemos lo que es la estructura fija, que es la estructura por la que nosotros hemos optado en este proyecto, que se adapta un poco más al terreno, puesto que el tracker, digamos que la estructura de seguimiento solar, solamente se adapta a ciertas condiciones del terreno, ¿no?, con una orografía un poquito más amable, ¿no?, para la hora de construcción, que sean zonas más llanas. Sin embargo, nosotros, la zona en la que estamos es una orografía con pendiente, en definitiva, bueno, sobre todo por parte de ingeniería, por parte de dirección de proyecto, de optar por una estructura fija, ¿no? Estructura fija que monta paneles bifaciales,
¿no? O sea que cargan por las dos caras, entiendo, ¿no?
Efectivamente.
Supongo que antes de decidir instalar una planta solar se realizarán estudios de las condiciones del entorno. Hacía referencia antes de por qué se ha elegido esta fija. En el tema de exposición solar, ¿cómo es la zona de agradecida, digámoslo así, para un parque solar?
Sí, bueno, ya sabes que tanto el sur como Castilla-La Mancha, Extremadura, son de las zonas con mayor irradiación en España. Luego también las características de las fincas grandes, son muy apetecibles, ¿no?, para promotores y para la instalación de este tipo de plantas. Y bueno, las características de azules, ¿no?, en el sur de España, con las horas de luz que tiene, la radiación que tiene, evidentemente, pues es una zona muy buena para este tipo de proyectos, ¿no? De hecho, el nuestro no es el único de la zona, ya sabes que en la zona de Cádiz se están haciendo mucho, y no solamente en Cádiz, toda Andalucía, ¿no? Andalucía, Castilla-La Mancha, nosotros hemos hecho un proyecto en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en esas zonas pues son las que tienen mayor rendimiento las plantas de este tipo, ¿no?, en España.
Hacía referencia a que es una planta grande, no sé si podíamos dar referencias para que los oyentes hagan una idea de qué estamos hablando en cuanto a planta grande.
Sí, estamos hablando, ocupa una extensión de unas 140 hectáreas, una extensión muy grande, muy grande. En torno a 240.000 módulos, para hacer una idea, 140 hectáreas. Evidentemente no solamente incluye la parte de estructura de módulos, también incluiría caminos, zonas también con restricciones medioambientales, pero bueno, aún así es una planta de unas características de un tamaño considerable.
Creo que incluso es la más grande de las que ha producido el plante de la empresa, ¿no?
Esta actualmente en España es la más grande que ha hecho RW. Sí, nos hemos movido estos años en torno a, digamos, 50 megas, ¿no?, que era un poco el proyecto típico, ¿no?, que se hacía, ¿no?, por parte de los promotores, pero es verdad que cada vez están haciendo proyectos más grandes, y este, de hecho, es el proyecto más grande en España, ¿no?, por parte de RWE.
¿Y tiene la empresa más proyectos en marcha o previstos por esta zona?
Sí, nosotros en Cádiz queremos, bueno, se está estudiando, no hay nada confirmado, evidentemente, pero estamos en la fase temprana todavía. La idea es poder hibridar este proyecto, algunas opciones que tenemos, tanto en eólico, algo de batería, pero bueno, no hay nada confirmado, por lo tanto tampoco te puedo asegurar nada, ¿no? Evidentemente sabes que para este tipo de proyectos pues tenemos que tener el beneplácito y hay que cumplir con toda la legislación, tanto medioambiental. No es fácil sacar un proyecto. Detrás hay mucho trabajo de desarrollo, de permiso, es una zona como Gazules, que sabes que está cerca del parque natural, y bueno, hay muchas restricciones medioambientales y es complicado, ¿no? Pero bueno, y esa es un poco la idea de seguir haciendo proyectos en la zona, claro.
Supongo que conocerá que en esta zona, sobre todo en el marco de Jerez, hay iniciativas para limitar la implantación de parques solares, al entender que puede alterar el paisaje tradicional. No sé qué les diría a quienes opinan así, cómo se ve este asunto desde la otra parte.
Es un tema complicado, yo puedo entender un poco la posición de la gente. A ver, yo a título personal lo que pienso es que es cierto que tiene cierto impacto sobre el paisajismo, ¿no? Pero también es cierto que todas estas plantas cumplen, ¿no?, todos los criterios medioambientales, que te digo que no son pocos por parte de la administración, y me parece bien. La idea de RWE, y yo creo que la idea de todo el sector, no es solamente de producir energía limpia, es ser respetuoso con el medio ambiente. Es lo más sostenible que se pueda, esa es la idea. O sea, no es solamente un tema de que esto es lo que queremos hacer ahora, es que este es el camino que hay que seguir, ¿no? Y hay que tomar por parte de todo, ¿no? Entonces yo le diría a la gente que de verdad que entiendan que lo que se hace es precisamente para tener energía limpia, para tener una energía sostenible y tener un mundo mejor en el futuro. Intentamos con estos proyectos localizarnos en zonas donde lo que se quiere es precisamente potenciar esa zona rural, ¿no? Y difícilmente un agricultor que tiene unos terrenos rentables o unos terrenos a los cuales puede sacar un beneficio quiera poner una planta de esto. Realmente donde vamos es porque realmente también el agricultor o el ganadero en este caso, ¿no?, pues también tiene un interés por potenciar aquella zona, y yo creo que a todos los pueblos les interesa, ¿no?, porque el impacto socioeconómico que tiene es muy importante en la hora de creación de empleo y de fijar población al territorio, ¿no? Estamos hablando siempre, tienen que ver un poco, fijar ¿no? Con el desarrollo de las zonas rurales, yo creo que las plantas solares en este aspecto juegan un papel fundamental, a pesar de que podamos tener ese pequeño impacto un poco en el paisajismo, pero que ya te digo que cumpliendo con toda la legislación y con todo, mira, por ejemplo, nosotros en este proyecto de Cazules vamos a implantar ya mismo una pantalla vegetal con el exige medio ambiente, y bueno, y no oponemos, al contrario, porque queremos que estos proyectos impacten lo menos posible. Mi opinión, no obstante.
Pues con eso acabamos. Muchísimas gracias a Roberto Cabello por haberlo contado aquí en Radio Nacional de España. Muy buenos días.
Nada, muchísimas gracias. Adiós.
Entra en rtve.es y sigue nuestra programación provincial cuando tú quieras a través de nuestros podcasts. Radio Televisión Española en Cádiz. Desde Cádiz, para toda la provincia y el resto del mundo.